Estoy acá reunido con Roberto Carlos Brandán. Con Robert, siempre mi compañero en esta sección de psicointegraciones conjuntas. Y lo presento como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Robert?
Muy bien, Raúl, muy bien. Muy, muy a gusto como siempre y expectante, ¿no? Expectante de por dónde nos va a llevar la charla.
Hoy querías tocar un tema que creo que es muy, muy del interés de todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta lo arraigado que está en la sociedad y lo extendido, sobre todo, que está en la sociedad, ¿no? Hablamos de los preconceptos.
Sí, sí. Esto es algo que está mucho más arraigado de lo que uno cree, porque tal vez muchas veces uno no se detiene a pensar, ¿no? ¿Qué es un preconcepto, una creencia? ¿Qué sería, de alguna forma?
Bien, ¿qué sería un preconcepto? Un preconcepto sería un concepto que se tiene antes de tiempo. Literalmente sería eso el preconcepto, un concepto que se obtiene antes de tiempo. ¿Qué quiere decir? Para que los oyentes lo entiendan, lo explico. Un concepto que se obtiene ante un juicio que se da por sentado antes de conocer si el juicio fue verídico. Es decir, un concepto que atenemos a la sociedad, atenemos al inconsciente, atenemos como ley, sin cuestionar antes si el concepto está fundamentado realmente o no está fundamentado realmente. Los preconceptos pueden ser de muchísimas clases, ¿no? Tendríamos preconceptos de tipos emocionales, tendríamos preconceptos que eluden a la culpa, tendríamos preconceptos que de alguna manera se apoyan en todo tipo de roles del ego, pero siempre los preconceptos parten de la mente reactiva, siempre, porque la mente analítica, primero, valga la redundancia, analiza. La mente reactiva directamente reacciona, es decir, directamente culpa, directamente señala, directamente juzga. El preconcepto sería lo equivalente al prejuicio, porque al fin y al cabo el prejuicio sería un preconcepto. En el prejuicio se juzga antes de tiempo, es decir, se juzga antes de conocer si la persona merece ser juzgada. En los preconceptos sucede exactamente lo mismo. Se da por hecho que un concepto es real antes siquiera de comprobar o de confirmar si el concepto lo es.
No se cuestiona, en definitiva. No se cuestiona, se lo asume como que es así y punto, ¿no?
Esa sería un poco la introducción, ¿no?
Perfecto.
Hay gente que... Y en esto estarás de acuerdo, Robert. Hay gente que no conoce la palabra preconcepto. No la conoce porque su mente reactiva no le interesa que la conozca. Dicho de otra manera, hay gente que no conoce la palabra preconcepto porque el preconcepto para él es una verdad.
Entiendo. Lamentablemente creo que tendríamos que decir que la gran mayoría está en esa situación, porque justamente los preconceptos tienen fuerza cuando se lo asume de verdad, ¿no? Claro, se le da el valor de verdad.
Porque cuando la persona pregunte de dónde parte ese preconcepto, y ya hemos dicho que parte de la mente reactiva, la mente reactiva actúa sin razonar. Y la mente reactiva, y lo hemos explicado en infinidad de oportunidades, es capaz de esconderse, es capaz de camuflarse como el mejor de los camaleones. De tal manera que el preconcepto, la persona no lo ve, porque parte de la mente reactiva que se esconde. Entonces es como que si tú le dices a una persona, bueno, pero esto que tienes es un preconcepto, te va a decir, bueno, ¿qué dices? ¡Qué locura! Es una verdad. Se asume como sí, verdad colectiva. muchas veces.
Claro, aparte es transmitida de esa forma, ¿no? Y a veces sí, cuando uno pregunta, siendo chico o adolescente, ¿pero por qué esto es así? Y dicen, ¿por qué es así? ¿No? Como de esa forma,
yo siempre dije,
verificando de que es así y no puede ser de otra forma, ¿no?
Yo siempre dije que una verdad es una verdad, pero que una mentira dicha con la misma fuerza que una verdad se convierte en verdad. Tú asumes con fuerza que esa mentira es una verdad y la transmites así, el receptor seguramente la acepte sin cuestionar, porque la fuerza que tiene el emisor a la hora de expresarla es enorme y cala directamente en la mente reactiva, que es la que no cuestiona. Muchas veces los preconceptos, Robert, estarás de acuerdo en que provienen de personas, es decir, de roles, es decir, yo tengo extrema admiración o idealización, que sería tal vez más correcto porque partiría de la mente reactiva. Tengo una extrema idealización hacia mi profesor, hacia mi pareja, hacia mi amigo, hacia quien sea. Y le tenemos tantísima idealización que cualquier cosa que diga se graba en nuestra mente reactiva como verdad. Y eso sería un preconcepto, porque nunca analizamos su coherencia.
Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que por eso está el punto de aprender también, o sea, como dijimos, como bien dijiste, la mente reactiva de alguna forma siempre está presente, eso es inevitable, pero hacer el ejercicio de darle participación a la mente analítica, cuestionando o pensando, Raúl me dijo tal cosa, ¿será así? Realmente me pongo a ver, ¿no? Si realmente puede ser, o dialogamos sobre eso, ¿no? No tomarlo directamente, como una gran verdad.
El sentido común.
De alguna forma, lo absoluto no existe, ¿no?
El sentido común, Robert, que yo siempre digo que es el menos común de los sentidos, lo digo yo y lo dice mucha otra gente, ¿no? De alguna manera, tiene que ver con eso. Analicemos cada una de las afirmaciones, busquémosle la coherencia, busquémosle el sentido común, porque no todo lo que se vende como verdad es una verdad. Tenemos que buscarle dentro de darle participación, como comentabas, a nuestra mente analítica y darle esa posibilidad a la mente analítica de que pueda indagar sobre si la afirmación es coherente o no es coherente, y a partir de ahí tomarla como verdad o no, pero tomar las cosas sin cuestionar, creo que es un inmenso error.
Sí, sí, aparte, viéndolo de otro lado, es importante que podamos vivir nuestra vida con una verdad cercana a lo que nosotros creemos, no a lo que nos imponen o nos dicen que es, empezar a ver esas cosas, ¿no? Para tomar libertad, no ser uno más de la masa, de alguna forma, ¿no? Eso también habla de ser responsable con lo que pensamos. Porque muchos de nosotros, si nos podemos pensar con respecto a los preconceptos, tenemos muchos más preconceptos de lo que creemos realmente. Y estamos viviendo tal vez décadas con esos preconceptos, limitados por esos preconceptos. Entonces, realmente estamos siendo responsables de lo que pensamos y de la forma en que vivimos.
A veces vivimos
si lo vemos de la reactividad y pensamos que todo el mundo vive de la reactividad, y digo, bueno, está bien, porque todo el mundo hace lo mismo de alguna forma, ¿no? Y realmente no está bien. Realmente no está en lo absoluto.
A veces no está para nada bien. Vivimos toda la encarnación rodeada de preconceptos, y vivimos toda la vida de preconceptos. Porque los preconceptos, insisto, aparecen, pero la persona no lo tiene como preconceptos, no lo distingue como preconceptos, sino que directamente piensa en ese preconcepto como una realidad, totalmente, una realidad. Y es por eso que tú le dices a la persona, no, pero lo que tienes es un preconcepto, y te dice, ¿cómo? Como no dando la posibilidad de que pueda serlo. El problema es que el preconcepto cambia, modela, moldea la realidad y la convierte en una ilusión que nosotros asumimos como verdad. Entonces el problema es que tomamos muchas decisiones equivocadas a lo largo de nuestra vida a causa de los preconceptos.
Claro, claro, claro. Y ahí justamente donde se transforma completamente en un condicionamiento, y no me deja ser realmente libre, ¿no? Como persona que debería ser tomar mis propias decisiones. Entonces realmente no las estoy tomando.
Totalmente de acuerdo.
Estoy viviendo a través de eso, de los preconceptos.
El preconcepto te convierte en esclavo de tu claro. propia mente, en esclavo de tu propia mente reactiva, en esclavo de esas afirmaciones que tomas como verdad sin nunca haberlas cuestionado. Y es que hay tantísimos tipos de preconceptos, tantísimos tipos de preconceptos. Muchos son implantados desde chicos, desde bien bien chicos, desde muy pequeños se nos implantan. En otros casos se implantan desde las religiones, desde los dogmas. En otros casos se implantan desde la ciencia. Pongo un ejemplo. Hace siglos se tomaba como una verdad categórica y absoluta que nuestro planeta, la Tierra, era absolutamente plana. Y se tomaba como una verdad. No se cuestionaba. Y los pocos que se atrevieron a cuestionarla no terminaron bien.
No,
y no lo cuestionaban. Entonces se tomaba como una verdad. Era un preconcepto. Ya la gente tenía claro que era de alguna manera plana. No podían cuestionar eso. Muchos ni siquiera lo pensaban en cuestionarlo. Directamente así se lo habían enseñado, así se lo habían dicho, ¿no?
Claro. Con dos tortugas gigantes, el elefante que sostenía, y que después sí, el horizonte no había nada, un vacío.
Sí. Pero esto nos lo enseñaron, esto, bueno, mejor dicho, se los enseñaron a esas gentes, ¿no? Y se quedó implantado dentro de la mente reactiva como una verdad. No se lo cuestionaban, nacían, encarnaban y automáticamente ya lo tenían como asumido. Poco a poco la ciencia ha ido moldeando esas verdades y ahora son mentira. ¿Cuántas verdades, cuántas cosas que asumimos hoy como verdad pueden ser mentira?
Sí, ni hablar.
¡Cuantísimas! Entonces, analicémoslo. La ciencia también implanta preconceptos, no solo las religiones, no solo la sociedad, no solo nosotros en el día a día, la política también implanta muchísimos preconceptos, pero también implanta preconceptos la ciencia. Porque hoy, ya me dirás hoy, Robert, ¿quién en su sano juicio sería capaz de cuestionar que el planeta tiene una forma esférica? Que el planeta gira sobre su eje, sería hoy innegable por cualquiera.
Claro. Sí, eso es tal cual, ¿no? Y todavía quedan con respecto a lo que vos estás diciendo, preconcepto, ¿no? Aunque si somos la única vida posible en el universo, quedaría mucho más todavía, ¿no?
Sí, pero claro, yo ahora estoy poniendo el ejemplo de preconceptos que sabemos que son verdad. Porque sí, son afirmaciones apoyadas en un sustento científico. Pero ¿cuánta gente indaga si esa afirmación que dice la ciencia tiene realmente coherencia? Muy poca gente lo indaga, muy poca gente lo investiga, muy poca gente lo estudia. Estamos de acuerdo tú y yo que lo hemos estudiado, en que esa afirmación, por lo menos desde la información que tenemos hoy, capaz dentro de 200 años pensemos distinto. No nosotros, evidentemente, sino de nuestras futuras generaciones, ¿no? Pero hoy tenemos muy claro que esto que dice la ciencia es así. Pero tú y yo hemos estudiado esa coherencia desde nuestra información. Pero la mayor parte de gente nace, se les explica y se lo creen. Nunca indagan, nunca buscan y se convierte en un preconcepto. Un preconcepto también puede ser verdad. No estamos diciendo que siempre los preconceptos sean mentira, pero el preconcepto siempre es tóxico, porque nunca analiza, aquel que tiene el preconcepto nunca analiza si es cierto o si no es cierto, lo cual de preconcepto pasaría a convertirse en concepto.
Sí. La mayor parte de lo que está planteando con respecto a la ciencia, que por ahí es muy interesante lo que está diciendo y se ve con el tiempo, ¿no? Se va a ver con el tiempo.
Se va a ver con el tiempo.
Es la parte difícil de poder comprobar.
Pero fíjate vos
que las experiencias en el día a día, cada uno lo va comprobando en el transcurso de la vida, inclusive está lleno de preconceptos que van en contra de lo que uno experimenta en el día a día, en la vida propia, y sin embargo se sigue aferrando a ese preconcepto.
Así es.
Sin embargo se sigue aferrando y genera frustración, genera baja autoestima, genera esa pérdida del brillo de la vida, ¿no? Y sin embargo uno se sigue aferrando a eso, aunque te lastima, aunque de alguna forma vas perdiendo la calidad de vida. Fíjate vos lo que te digo, ¿no? Saliendo de lo que es directamente lo científico, directamente a la experiencia del día a día, ¿no? Como personas. Y uno se sigue aferrando a esos preconceptos, ¿no? Como tener que casarte antes de los 30 años, o tener que tener hijos, o tener que...
Ahora vamos a pasar a esas afirmaciones, Robert. Ahora vamos a pasar a esas afirmaciones, que es donde yo quiero sobre todo centrarme, porque es donde más creo que afectan al día a día. Pero para mí era importante también dar a entender a los oyentes y a nuestros lectores que un preconcepto no tiene necesariamente por qué ser mentira. Nos podemos apoyar en la ciencia y muchos preconceptos que son verdad, pero son preconceptos igual, porque nunca los cuestionamos, porque nunca los investigamos, porque nunca los estudiamos, porque las damos como verdad directamente. Entonces, para mí esto era importante, que la gente también entendiera que hay preconceptos que pueden ser verdad y que también hay preconceptos científicos, para que no siempre nos tilden, mira, vais contra las religiones. Bueno, las religiones son un gran foco de preconceptos, pero hay más focos de preconceptos. Antes de entrar en lo que comentabas, Robert, sería importante también tomar en cuenta una cosa. El preconcepto, cuando se instala en la mente reactiva y se instala de forma muy muy fuerte, se convierte en grama. Y esto es algo que no todo el mundo conoce. Los preconceptos son muy 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 difíciles de erradicar. Muy difíciles de erradicar. Principalmente porque se convierten en engramas. Cuando la mente reactiva lo asume tal y la mente analítica deja de cuestionarlo ni siquiera en un 1%, se convierte en engrama. Se convierte en algo automatizado, automático de nuestra mente reactiva. Entonces, muchos sí que es verdad que se convierten en engramas porque provienen de una afirmación de culpa. Por ejemplo, dentro de las religiones, donde se trata de trasladar la culpa. Bueno, si tú cuestionas que Dios existe, vas a ir al infierno. Entonces ya automáticamente eres un culpable, eres un pecatoso, un pecador.
O sea, tiene
entonces,
una emoción asociada.
Tiene una emoción asociada que tiene que ver con culpa. Esa culpa, ese traslado de la culpa, convierte el preconcepto en engrama. Es importante para que la gente entienda que los preconceptos no es algo que está fuera de los engramas. Muchas veces están dentro de los engramas. Es decir, fíjate, reflexionemos, sinteticemos hasta donde hemos llegado ahora, Robert. La mente reactiva, desde sus roles del ego, toma afirmaciones de forma categórica, sean o no verdad. Dentro de la mente, dentro de esa propia mente reactiva se integra ese preconcepto y más tarde se convierten en engrama, sobre todo si provienen de una emoción asociada. Es decir, estamos hablando de un rol del ego, pasamos a un engrama. El rol del ego se convirtió en engrama. El rol del ego, porque el rol del ego es el que trata de no cuestionar, es el que toma todo como con absoluta certeza. Entonces pasamos del rol del ego al engrama. ¿Con qué facilidad?
Sí, eso va, obviamente va a variar de persona a persona, la intensidad con que se viva o se experimente cada uno de esos preconceptos, pero de alguna forma, diría yo, viéndolo desde mi lado, cuando uno empieza a vivenciar determinado preconcepto y esa empieza a surgir una emoción determinada, corro el riesgo enorme de que se implante como un gran engrama dentro de mi mente reactiva.
Así es.
O sea, sería un poco así, ¿no? Lo más leve sería vivirlo como un rol del ego, en todo caso, lo más leve.
Y ahora nuestros oyentes y lectores estarán preguntándose, vale, bien, me has puesto algún ejemplo anterior, siglos atrás, está bien. Dime ahora ejemplos de preconceptos actuales que yo pueda tener en el día a día. Comiénzame, Robert.
Bueno, ¿podemos decir con respecto a la religión o preferís que todavía que no?
Sí. Vamos a empezar por el principio, si te parece.
Bien. Bueno, una sería que está totalmente arraigado. Dios te va a castigar si te portas mal. Eso te lo dicen desde chico, ¿no? Dios te va a castigar si te portas mal.
Entendemos.
¿Qué tanto de verdad hay en esto?
Entendemos a Dios como un ser castigador cuando sabemos que no es así. Entendemos a Dios como un ser castigador porque a la religión le ha convenido, le ha interesado permanentemente generar adeptos en relación a ese complejo de culpa, a esos roles de culpa que tratan de ir transmitiendo permanentemente a todos aquellos que lo sigan. Lo que a mí me interesa es infundir temor, miedo, para tener a la sociedad absolutamente bajo control. Y bueno, ¿qué es si te portas mal? ¿Cómo pondríamos esa frase? Si te portas mal, si no haces lo que yo te digo, claro. Si no haces lo que Dios dice, y Dios dice lo que a mí me dice, por lo tanto, si no haces lo que yo te digo, es una manera de control.
Sí, fíjate qué contrario es a lo que creemos de alguna forma, que representa a Dios, ¿no? Ese Dios, llámese como se llame, el Padre, el Creador, lo que quieras, no importa el nombre. Pero qué tan lejano que es de la imagen que debería tenerse, ¿no? De ese Dios.
Así es, porque Dios no es castigador. Dios es amor. Dios, de alguna manera, no perdona siquiera. No le hace falta perdonar, porque ni siquiera juzga, no culpa. Muchas veces lo he comentado, y creo que sería bueno tocarlo en otra oportunidad más a fondo, Robert, que el tema del perdón. Para perdonar, primero he tenido que señalar, he tenido que juzgar, y si yo no señalo, si yo no juzgo, no tengo nada que perdonar.
Porque no hay ofensa.
No hay ningún tipo de ofensa. El que se ofende es el ego. El espíritu no se ofende jamás. Entonces, no existe ningún tipo de Dios castigador, ni de Dios que juzgue. Más bien sería eso la antítesis de Dios, ¿no? Lo que nos han intentado vender en las religiones. Cada uno es responsable, cada uno es responsable de sus actos, y bajará y subirá de nivel vibracional en función a sus actos.
Exacto.
Pero no es Dios el que...
simplemente
claro, no es Dios el que nos castigue, el que nos señala y el que nos dice te vas a bajar a la octava esfera, no. Es el propio espíritu el que desciende densificando su energía suprafísica por esos actos hostiles o complejos de culpa. Tendríamos por ahí una de las afirmaciones, que sería esta afirmación un poquito más religiosa, ¿no? Podemos continuar, que tenemos más religiosas, ¿no, Robert?
Sí, hay más temas de la religión que de alguna forma se tocó recién en lo que estuvimos hablando, que sería, si no te arrepentís de tus pecados, no vas a ir al cielo.
Sí, bueno, estamos en un poco similar, ¿no? Sí. No vas a ir al cielo, tendría que ver con los planos vibracionales, porque no existe el cielo, no existe el infierno. Tiene que ver todo con los planos vibracionales, eso ya lo hemos un poco explicado, ¿no? Pero bueno, la gente lo toma como realidad. Tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no, Robert? Pasamos, si quieres, al siguiente. Sí. Ya, ¿dejamos el tema religioso?
Dejamos el tema religioso.
Bueno.
El sexo encierra pensamientos oscuros y pecaminosos.
Sí, comento.
Esto es muy triste, ¿no? Como pensamiento es bastante lejano a lo que debería ser, ¿no?
Sí, se toma algo como algo que debería ser natural, como todo un acto de tabú. Todo un tabú. Y esto sea, este es uno de los preconceptos más fuertes que hay ahora mismo implantados en la sociedad. No sé si estarás de acuerdo, porque ves cómo a muchísimas personas les cuesta, sobre todo jóvenes, les cuesta abrirse y hablar del tema, porque lo toman como tabú.
Y claro, porque se los transmite así.
Así, ¿no? Es, desde bien pequeños, desde la propia familia. Y es como que los chicos jóvenes lo toman como tabú y se les implantaron. Este es uno de los que a mí me gusta llamarlos engramas sociales, porque de alguna manera es tan fuerte la emoción que hay asociada que muchas personas lo ven como que están cometiendo tal pecado. Hablamos del sexo y hablamos también de todo tipo de sexo, también de la masturbación. Y es como que las personas tienen tan asumidos ese rol de culpa, de bueno, soy pecador, etcétera, etcétera, tan asumido, tienen el rol de culpa, que de alguna manera hay una emoción tan fuerte asociada, que es un engrama social, está en todas las personas prácticamente, y es por eso que de bien chicos, bueno, ya los jóvenes, que ya están en una edad para comenzar a hablar de esto, tienden a tener mucha vergüenza, se esconden, tratan de no hablar de eso, tienen muchísimo pavor y pudor de hablar de esto.
Claro, claro, pero vos fíjate que eso lamentablemente se lo transmite directamente los adultos, ¿no?
Los adultos.
Vos fíjate, te voy a dar una imagen para que vos la hable, la comente. Fíjate que inclusive a veces los padres, escuchá bien, ¿no? Al menos lo viví yo desde mi época, le da pudor besarse,
sí,
delante de los hijos, pero sí. Sin embargo, fíjate lo que te voy a decir ahora, no da pudor a veces pelearse, ¿no? Como perro delante de los hijos.
Totalmente.
O sea, fíjate vos lo que te digo.
Es una auténtica aberración, un hecho de amor, no, eso lo censuramos. Un acto de agresión, bueno, esto no pasa nada. Evidentemente tiene mucho que ver con la mente reactiva del momento. Cuando uno está besándose, de alguna manera está analítico y puede decidir si hacerlo o no. Cuando uno está peleándose en ese momento, está reactivo y evidentemente en ese momento no está la mente analítica razonando si debería hacerlo o no. Muchos padres después se arrepienten de haberse peleado en frente de los hijos. Se arrepienten, pero se arrepienten después.
Entonces, sí, ya está.
Todavía puede tener un pequeño justificativo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el tema. Hay jóvenes que ya no es que tengan pudor, sino que justo lo contrario, genera un efecto contrario. Y hay muchos jóvenes que buscan el sexo desesperadamente, porque lo que es tabú, Robert, atrae.
Sí, claro.
Lo que está prohibido, atrae. Como muchísima gente hace la ouija, a escondidas, muchísimos jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿quién va a hacer la ouija si no son jóvenes? Generalmente jóvenes, porque les enseñaron que estaba mal. Entonces ese tabú, ese hecho de enseñarles que estaba mal, hace que el joven lo busque, ya sea la ouija, ya sea, qué sé yo, una secta, ya sería el tema del sexo, cualquier cosa que los adultos le hayan dicho está mal, el joven es como que se siente atraído a rebelarse contra las normas, ¿no?
Es como inevitable, ¿no? De alguna forma.
Sí, el joven quiere explorar.
Toda la edad de juventud, ¿no? Uno siempre trata de transgredir.
Si tú al joven no enseñas a que eso es natural de bien pequeño, no lo va a buscar el sexo desesperadamente. Lo digo porque muchísimos jóvenes, por culpa de buscar el sexo desesperadamente, caen en problemas de infidelidades, problemas de enfermedades de transmisión sexual.
Sí.
¿Y todo esto por qué? Porque no fueron bien educados. No fueron bien educados de pequeños, porque se entendió el sexo como un tabú. Entonces, cuando son jóvenes, es como que solo piensan con el miembro, ¿no? Lo piensan con la cabeza.
Claro, inclusive, bueno, de todas las cosas lamentables que pueden llegar a ocurrir, manipulación de adultos, ¿no?
Tenemos, justamente por desconocer. Tenemos también, obviamente, lo claro, para que los oyentes tampoco nos vengan a lanzarse al cuello, entiendo que también tiene mucho que ver el tema hormonal en los jóvenes.
Claro.
Pero lo entiendo también ese punto, ¿eh? Lo digo para que nadie venga, bueno, pero a corregir eso. Está bien, eso lo entiendo. Pero si tú a un joven lo enseñas de pequeño, de forma absolutamente natural, vamos a poner esa palabra, de forma natural, que entienda el sexo, seguramente habrían menos enfermedades de transmisión sexual, menos infidelidades, y el joven estaría mucho menos expuesto a todo.
Sí, hay otro tema, que hay dos cosas que entran dentro de lo que estamos hablando, que sería la ética y la moral, ¿no? También, y dejar de lado esa falsa moral, ¿no? O moralismo, como quieras llamarlo, donde lleva todo un extremo. Yo creo que hablar, el sexo no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, pero hay de esas dos cosas que están asociadas y que de alguna forma hace que todo fluya de la mejor forma, ¿no?
Ni siquiera
en el sentido de la ética.
Ni siquiera por placer, Robert, tiene ningún tipo de problema el sexo. El problema es que también hay otro preconcepto que ya no está instalado de la manera en que nos las enseñan nuestros padres, sino que está instalado directamente por las religiones, de que el sexo solamente lo vas a tener cuando vayas a procrear.
Claro,
y bueno, claro. Ojo a esa afirmación, que también se convierte en un engrama y también se convierte en un preconcepto, que es de lo que estamos hablando hoy, del tema de hoy. También sería otra afirmación. Y no es así. Perfectamente puedes tener sexo por placer, teniendo las medidas razonablemente oportunas y siendo responsable de los actos que realizas.
Claro, claro, claro. Exacto, exacto. Exacto, sí, sí, tal cual, es así. Por eso yo creo que lo mejor en este caso, sobre todo cuando uno tiene hijos en la adolescencia, que están entrando en la adolescencia, es un diálogo, ¿no? Hablar de acuerdo a lo que ellos preguntan y gradualmente, ¿no? Sin excederse tampoco, sino a medida que la curiosidad va demandando de alguna
forma. Sí, siempre dándoles a entender de forma natural todo, porque si no, cualquier cosa antinatural se crea... lo contrario, el efecto inverso,
claro,
que se pretende.
Claro, aparte, si eso no ocurre desde los padres, lamentablemente en la calle se van a informar, pero de la peor forma, ¿no?
De la peor forma.
Y bueno, ahí ya estamos complicados.
Sí. Siguiente afirmación, Robert.
Tus padres siempre van a hacer lo mejor para vos.
Bueno, o no. Por mucho, por mucho
que pueda, ¿no?
O no, esa es la afirmación que está implantada en la sociedad, hasta tal punto que también se convierte en un engrama social. Porque ahí entra en juego otra cosa, que es el apego, ¿verdad, Robert?
Claro, 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 totalmente.
Cuando uno se apega tanto,
en este caso.
Pero tanto, sí, desde el amor personal, eso es. Se apega tanto a los padres, llegamos hasta el punto en que hay padres, en que hay hijos que justifican todo tipo de actos hostiles que generen los padres. Ojo, y a la inversa también. Hay padres que justifican los actos hostiles de los hijos, por más graves que sean. Yo sé de padres cuyos hijos son ladrones o asesinos, han estado en prisiones, y los padres los han estado ocultando, tapando o protegiendo.
Apañando, ¿no?
Sí, bueno, pero mi hijo es inocente, mi hijo, ¿qué va a hacer? Señoras y señores, todos los padres del mundo, y soy padre, y me incluyo, si hay personas que son asesinos, y hay personas que son ladrones, y hay personas que son de todo tipo de ámbito, esas personas tienen padres, ¿no? ¿O no tienen padres? Pues señoras y señores, todos los padres del mundo, hay hijos que son así. Que no todos, pero hay hijos que son así. Y puede ser que ustedes tengan un hijo así, y puede ser que no. Entonces el preconcepto se apañaría desde las dos partes, ¿no, Robert? Desde los padres, desde los hijos.
Podríamos decir que hay padres y padres.
Y hay hijos y hijos, ¿no? Sí, sí. Y los padres no siempre van a querer lo mejor para los hijos. Esto es algo que está tan implantado porque de alguna manera todo el mundo entiende, bueno, los padres, ¿cómo un padre no va a querer lo mejor para su hijo? Es imposible. Pues no, es posible porque dentro de una relación personal pueden comenzar a aflorar los roles del ego, las envidias y todo tipo de emociones de este tipo, ¿no? Entonces puede haber que incluso un padre que tenga envidia por el hijo, el padre que le haga la vida imposible al hijo, el padre que no crea en lo que hace el hijo, que no lo apoye, que lo ataque, que lo critique. Esto sucede, y sucede más habitualmente de lo que la gente piensa.
Sí, sí, se ve tanto del padre con el hijo como de la madre con la hija, ¿no?
También.
Porque es como habitual, esa, no sé por qué motivo, pero es habitual. Y aparte, sin irnos de lo que estamos hablando, ¿cuántos preconceptos tiene el padre, la madre, sin que lo sepa?
Oh,
¿cuántos? Oh, ahí también tenemos un problema, ¿no?
También. Pero bueno, al final creo que es clave que el hijo, en este caso, ¿no? Hijo-hija, en este caso, se dé cuenta y trate analíticamente, es muy complicado porque hay apegos, hay amor personal, hay un montón de emociones ahí. Tiene que analizar analíticamente si el padre de verdad hace lo correcto o no, y si de verdad lo quiere o no, lo ama o no, si está haciendo lo mejor para él o no. Todo esto se tiene que analizar de forma impersonal y a veces, lamentablemente, se tienen que tomar decisiones drásticas.
Claro.
Para protegerse de uno, o sea, con dignidad, simplemente por dignidad.
Sí, 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 sí. Y por respeto a la propia vida de cada uno, ¿no?
Así es. Que no digo en todos
yo
los
creo
casos.
Que, yo creo que en alguna medida yo lo cambiaría eso y diría, bueno, que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen y hasta una cierta edad. Y a partir de esa edad donde la persona, donde ese hijo o hija empieza a tener ya más decisión sobre su vida, va a tener que replantearse, ¿no? Todas las cosas.
Sí, pero bueno.
Y empezar a pensar, ¿qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no estoy de acuerdo? Y trabajar un poco esa mente analítica con respecto a esos preconceptos o ideas que fueron, de alguna forma, transmitidos de los padres, ¿no?
Sí. Podemos pasar al siguiente, si quieres, porque tenemos varios sí. Y se nos va el tiempo.
Si no tenés pareja, no podés ser feliz.
Bueno.
¿Qué postulado?
Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Esto es algo, además, que se ve muy, 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 muy continuadamente en la sociedad. Hoy en día eres un fracasado. Fracasado, digo ya. Fracasado si no tienes pareja. Veo muchísima gente que se empareja con cualquiera. Cuando digo con cualquiera, me refiero a mujeres que están con hombres que las maltratan, hombres que están con mujeres que los manipulan, que les coartan la libertad. Porque, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis amigas? ¿Qué dirán la gente que me conoce? Si ven que no estoy emparejado, si ven que no tengo pareja, bueno, voy a ser el poco menos que las me reír. Voy a ser el fracasado del grupo. Tengo que tener pareja.
El que dirá, ¿no? El que dirá. Señalado de alguna forma o mirado de una forma despectiva por estar solo o sola.
Al final, evidentemente, es un problema de autoestima de la persona. Y es un problema de... es un problema de trasladar importancia a la palabra de los demás. De darle poder a los demás de que nos hagan daño, de que nos ofendan, de que ofendan al ego. Porque evidentemente nos importa si nuestro amigo nos dice que somos un fracasado o si se ríen de nosotros en nuestro colectivo. Creo que es algo tremendo en la sociedad porque hay gente que directamente no es feliz si no tiene pareja, realmente, porque piensan que si no son unos fracasados, es decir, ellos solos, se limitan, se crean. Eso.
Sí, 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 tal cual. Y no pueden percibir la vida siendo felices si no están con alguien al lado, ¿no?
Entonces están con cualquiera.
Una persona nociva.
Entonces están con cualquiera, con una persona que no les agrada sexualmente, entonces facha la pata del deseo, con una persona que no los respeta, entonces facha la pata del respeto, con una persona con la que no dialogan, que entonces facha la pata del diálogo. Ya hablaremos de las patas en otro momento. Pero al final están con personas que no les hacen bien. Simplemente porque tengo que estar con alguien, porque la sociedad me ha dicho que tengo que estar con alguien.
Y del otro lado también podríamos nombrar el miedo a estar solo, ¿no? A la soledad, o a sentirse solo, ¿no?
Sí.
Entonces necesito tener a alguien también.
Lo que pasa es que esa necesidad muchas veces va imperiosamente atada a lo que estábamos comentando. A que... la persona sola tiene el preconcepto de que si no está con alguien es un fracasado. Entonces es un problema directo de la autoestima. Uno dice, no puedo estar solo porque no sé estar solo. No sé estar solo porque me veo un fracasado realmente. Y bueno, entonces es un problema claro de autoestima. Cuando la sociedad se ha difundido que quien está solo es un fracasado. Es decir, éxitos. Y es un problema, Robert, porque yo voy más allá. Hay personas que sé que no aman a sus parejas y las exhiben como trofeos. Las exhiben como trofeos. Más el hombre con la mujer que la mujer con el hombre, pero también se da en los dos casos. Veo hombres que presentan a su mujer en público delante de un grupo de amigos, como diciendo, mirad, tengo pareja y mirad cómo es físicamente.
Lolita, ¿qué es?
Claro, claro, claro. Entonces, no la amas porque la estás usando de objeto, la estás utilizando como trofeo para que los demás vean que eres feliz, para que los demás vean que estás en pareja, para que los demás vean que no eres homosexual. Ojo a eso, porque también. Voy a ser el armes reír si ven que estoy con un hombre. Voy a estar con una mujer aunque no me gusten las mujeres.
Exacto.
Esto también
de
pasa.
De alguna forma lo que está haciendo es uno transformando a la persona en una cosa, ¿no?
En una cosa.
Propiedad.
Sí.
¿Y la persona dónde queda, no? En todo eso.
Quisiera añadir...
Pero,
sí, dime, sí. Robert. No, dime, Robert.
De alguna forma eso a veces pasa de ambas partes, ¿no? No seré feliz, pero tengo marido. Había una obra que era muy, muy conocida, ¿no? No seré feliz, pero tengo marido, decía ella, ¿no? Bueno, sí, sí, pasa sí. Lo mismo, pasa lo mismo.
Quería añadir que había uno también que nos habíamos dejado atrás. El matrimonio es para toda la vida. Bueno, sí. ojo con este preconcepto también, ¿eh? Ojo con este preconcepto, porque hay hombres y hay mujeres, sobre todo hay mujeres, que no se separan de sus matrimonios y dejan que el hombre los golpee, que el hombre les sea infiel. A veces es al revés, ¿eh? También. Y directamente se es permisivo y cómplice del error. Porque bueno, a mí me han enseñado que el matrimonio no se puede romper.
Sí, eso es algo que estaba muy, muy, muy plantado, muy arraigado en las mujeres de tal vez 60 años o sí. más.
Ahora ya no tanto. Es un preconcepto que ha ido perdiendo fuerza con el tiempo. La gente se ha ido dando cuenta de que, bueno, si una decisión es errónea, más vale cambiarla a tiempo que ser infeliz toda la vida.
Claro, claro. Salvo que pueda mejorarse, ¿no? Pero para eso necesitan las voluntades de las dos partes. De una sola no basta, ¿no?
A veces, y a veces, Robert, hay relaciones que se pudren y directamente no hay ningún tipo ya de solución. Realmente es así. Yo tengo muchísima gente, muchísimas parejas que me vienen a consulta, muchísimas personas que me vienen a consulta, y muchas veces la relación yo les digo, bueno, tenéis que poner de vuestra parte, hay relaciones que son salvables realmente, pero hay otras que ves que realmente están tan tan podridas que directamente les aconsejo que la única solución que yo veo es que cada uno tome un camino por separado, porque si no van a ser infelices toda la vida, y toda la vida van a estar con la idea de, bueno, pero si ponemos de nuestra parte podemos mejorar, y van a estar toda la vida así. Y al final realmente la relación ya está terminada desde hace un montón de tiempo y no lo vieron, no se dieron cuenta. Muchas veces por ese preconcepto que les dicen, no, tenemos que estar toda la vida, es como una venda en los ojos.
Sí, sí, eso lamentablemente se ve y bastante, y no es para nada saludable, para ninguna de las partes en realidad, ¿no? Para ninguna de las partes. No, hacer hincapié en cuánto dura una relación... No creo que sea el lugar preciso o el foco preciso. Yo creo que la calidad es importantísima. La calidad debería ser justamente el foco de una relación, ¿no? De pareja. Obviamente que cuando hay hijos, eso de alguna forma condiciona más todavía. Pero los padres pueden ser excelentes padres por separado también con los hijos, ¿no? Antes que presenciar... Porque lo que transmite la pareja cuando no funciona, lamentablemente, es completamente... muy negativo hacia los hijos. Entonces, ¿para qué sostener algo que de alguna forma es insostenible y están haciendo vivenciar todas esas emociones a los hijos, ¿no? De esa relación que no está funcionando y que de alguna forma está siendo forzada a estar juntos. Cuando sí. podrían cumplir sus roles de padre y madre mucho mejor estando separados,
ya
¿no?
Tranquilos. Nos iríamos a otra cosa, Robert, que aquí ya no voy a entrar porque si no se nos hace tarde. Pero como hay matrimonios que dicen, bueno... como estamos mal, vamos a tener un hijo. Ya me dirás tú qué mente coherente piensa. Como estamos mal, oye, pues vamos a hacérselo pasar mal a un tercero, ¿no? Ellos piensan que el hijo los va a unir. Claro, y no pueden claro. buscar la felicidad en un tercero. Tienen que buscar la felicidad en ellos mismos. Y tienen que estar bien ellos mismos primero, antes de involucrar a una tercera persona. Luego en la tercera persona sufre las consecuencias. Evidentemente, desde el punto de vista espiritual, el espíritu que encarna ya sabiendo esa situación matrimonial, pero en muchos casos no es así. Y bueno, esto daría para otros tipos
aparte
de debate.
Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Asumir una gran responsabilidad donde la pareja no funciona directamente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué forma? Ya de por sí, en una pareja que, digamos, que pueda estar medianamente bien constituida, ya es toda una complicación, porque traer un hijo, convengamos que no es algo tan sencillo. Hay que hacerse cargo, ser responsable de esa vida. Y si ellos encima no pueden llevarse bien ellos como padres, ¿cómo van a poder asumir esa responsabilidad, que es bastante grande, juntos, no? Es dificilísimo eso.
Bueno, y Robert, muy de acuerdo, pasamos a la siguiente, si te parece, porque se nos va el tiempo.
Sí. Tenés que casarte antes de los 30, de lo contrario te vas a quedar solo o sola, por sí. ejemplo.
Bueno, en verdad poco podemos añadir ahí que no hayamos dicho ya. Pero sí, sí, está rayado, esto es así. Hay gente, solo añadir que hay hombres, mujeres muy mayores, 60, 70 años, y comienzan una relación. Y es muy bonito sí, sí. eso.
Sí, eso es cierto, y por eso también para el amor no hay una edad, ¿no?
Es un preconcepto. Continuamos con el siguiente.
Mi hijo es lo único completamente mío en la vida.
Este es tremendo. Este es tremendo porque tiene que ver con un sentido de la propiedad directamente.
Claro, 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 exactamente, exactamente, ¿no? Exactamente como lo acabas de decir. ¿Cómo puede ser algo tuyo, no?
Tendría mucho que ver. Tendría mucho que ver con el tema que comentábamos precisamente antes de utilizar a la mujer o al hombre o lo que sea como trofeo al ser una pareja, ¿no? Hay quien toma como trofeo la pareja y hay quien toma como posesión al hijo.
Claro, claro. No habría en este caso si nombre más egoico que de llamarle mía, ¿no? Si tengo una nena. Sería.
Sí, sí.
No, sería una
forma. Pero es cierto que realmente es cierto que lo estamos condicionando muchísimo, muchísimo, porque tú puedes explicarle a un niño, a una niña pequeña, con 8 años, bueno, tienes que ir aquí, tienes que hacer las cosas así, evidentemente, porque no tiene otra manera de razonar. El problema es cuando esto se hace con un niño o una niña de 21 años y empezamos a decirle, no, vas a venir a la hora que yo te diga, vas a casarte con quien yo te diga, vas a estar con quien yo te diga y vas a hacerlo todo como yo te diga. Y bueno, y ahí tenemos un problema.
Sí, sí, claro.
Estamos esclavizando al hijo.
Y no respetar esa vida, ¿no? Que si bien la responsabilidad es enorme, como padres, quienes son padres, ¿no? Sobre ese hijo, son responsabilidades más que derechos lo que tienen. Está también la responsabilidad sobre esa vida y enseñarle a ser independiente, a poder pensar y a que no dependan toda la vida del padre, obviamente, ¿no? De la decisión o la aprobación del padre o la madre.
Sí, porque con ese preconcepto se están convirtiendo en esclavos, estamos convirtiendo a hijos esclavos.
Claro, claro. Obviamente, como bien dijiste en principio, hay edades, ¿no? Hay edades que el hijo tiene que, de alguna forma, ser guiado sí o sí por el padre y la madre, pero eso se tiene que ir afinando, ¿no? Con el tiempo.
Pero y va más allá, Robert, y esto ya lo contaré en otro momento, que tengamos más tiempo, pero es que hay gente que directamente no quiere tener hijos, quiere tener esclavos. Quiere tener esclavos, quiero tener una persona que me haga todo. Entonces tienen un hijo. Y bueno, como tú me debes, porque yo te crié, porque yo te di todo, porque te alimenté, porque, bueno, pues entonces me debes, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Ojo a eso.
Sí, 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 eso es todo un tema. Fíjate que hace tiempo atrás, y todavía sigue pasando, ¿no? En las zonas rurales o en el campo a veces tienen 5, 6, 7, 8, 9 hijos para que colaboren en la casa, ¿no? Pensando en una mano de obra útil y, digamos, alguna forma económica. Es terrible esa forma de pensar.
O sea, sí,
y no que existe, amor. Lamentablemente, todavía.
Sí, y bueno, no sé si tienes algún otro por comentar.
Sí, yo lo dejaría como el último, por una cuestión de tiempo. Tengo que encontrar a la mujer o al hombre de mi vida, ¿no? La media naranja, la famosa media naranja.
Sí, sí. La verdad es que tiene mucho que ver esto. Tiene mucho que ver. Este es un tema realmente que tiene mucho que ver, se puede enlazar con el tema del matrimonio, ¿no? Que habíamos comentado antes, de alguna manera. Y es que atribuyen a que tienen que encontrar al hombre o a la mujer como si solamente fuera uno. No entienden que los hombres y las mujeres somos, de alguna manera, establecemos relaciones. No hay un hombre ni una mujer para cada uno de nosotros, sino que establecemos relaciones en función de la afinidad que tenemos con las personas. Y, sí. Y bueno, podemos estar con una persona durante un tiempo y de repente estar con otra porque la relación terminó. Hay relaciones que tienen fecha de caducidad, hay relaciones que no y duran toda la vida, pero al final estamos con lo que nos hace bien, pero no necesariamente tiene que ser una persona o tenemos que cerrarnos a una sola persona. Creo que eso ahí es donde reside el preconcepto.
Sí, yo creo que se mezclan dos cosas, la afinidad y la necesidad, ¿no? Que a veces es mayor que la afinidad, inclusive.
Sí, muchas veces sí.
Entonces, eso hace que a veces las parejas directamente no puedan funcionar. No puedan funcionar directamente. Pero fíjate vos que más allá de que dure o no dure toda la vida o un tiempo o un lapso de tiempo, a veces las personas y nos quedamos con la sensación negativa que pueda producirse al final de la ruptura de la pareja. Y perdemos de vista todo lo que podemos aprender de nosotros mismos, si somos un poquito más objetivos, ¿no? Con respecto a la experiencia que se tuvo dentro de esa pareja, ¿no? Para no volver a repetir una y otra vez lo mismo. Que eso es muy, muy frecuente.
Sí, de todas maneras, haría una pequeña lectura, y es que dentro del preconcepto, y siendo todo lo malo que tiene un preconcepto, por lo menos ese preconcepto aún te anima a buscar el amor. Por lo menos sí. Algo tiene, ¿no? Bueno, tengo que encontrarme. Bueno, por lo menos tienes que encontrar el amor. Pero bueno, sigue siendo un preconcepto con todo lo malo que ello conlleva, al fin y al cabo. Y bueno, lo podemos dejar aquí si te parece, porque serían muchísimos más puntos y no terminaríamos. Sinceramente, y te lo voy a proponer, Robert, quiero que lo anotes todo y da para un programa cada uno de esos puntos y extendernos más de lo que nos hemos extendido y tocarlo a fondo, porque cada uno de estos preconceptos da para un tema, ¿no?
Sí, creo que da para eso.
Ahora no tenemos tiempo, nos hemos ido de tiempo con tantísimo tema, pero bueno, esperemos que nuestros oyentes nos disculpen. Y que también quiero decirles a los oyentes que van a encontrar a pie de página en la publicación, vamos a intentar dejar estos preconceptos que hemos comentado aquí, simplemente para que la gente los tenga escritos y tenga una mayor facilidad de lectura, ¿vale? Ha sido un placer, Robert, gracias por haber venido.
Completamente pienso igual, así que nos vemos la próxima.
Y a los oyentes que nos disculpen que se nos haya ido de tiempo, pero el tema era tremendo, tremendamente interesante. Un abrazo a todos. Gracias por escucharnos a los dos.